Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirma Estados Unidos acuerdo para la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela y liberación de presos políticos venezolanos. Como parte del acuerdo, el presidente Biden concedió el indulto a Alex Saab, cercano aliado de Maduro. Alcoholismo y drogadicción estarían entre las causas de la ola de violencia y criminalidad, dicen cubanos. Familias albergadas por años en condiciones de insalubridad protestan en Barrio Habanero. Protesta de argentinos desempleados podría ser el primer gran desafío del presidente Javier Milei. Afirma Estados Unidos que el mundo debe aumentar la presión sobre Hamas, no solo sobre Israel.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en este miércoles, ya 20 de diciembre de este año 2023. Aquí estamos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Así que con informaciones de Cuba y el mundo, ya comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en un comunicado que 10 estadounidenses que habían estado detenidos en Venezuela han sido liberados y están regresando a casa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos liberó a Alex Saab, un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición de un contratista de defensa fugitivo. La mayor liberación de prisioneros estadounidenses en la historia de Venezuela se produce semanas después de que la administración Biden acordara suspender algunas sanciones, tras el compromiso de Maduro y una facción de la oposición de trabajar para lograr condiciones libres y justas para las elecciones del 2024. En un comunicado, el presidente Biden dijo que reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para su administración desde el primer día. Como parte del acuerdo, el presidente Biden acordó otorgar clemencia a Saab, un empresario colombiano y aliado del presidente Nicolás Maduro, que se encontraba en una cárcel de Miami en espera de juicio por un cargo de lavado de dinero. Funcionarios estadounidenses dijeron que la decisión de concederle el indulto a Saab fue difícil pero esencial para poder traer a casa a los estadounidenses encarcelados. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el senador Marco Rubio afirmó que la decisión de la administración Biden de liberar a Alex Saab es una vergüenza. Rubio dijo en un comunicado que Alex Saab es el testaferro colombiano que fue acusado en el 2019 por su rol en un esquema de soborno ilegal para el régimen de Nicolás Maduro, y que la decisión de ponerlo en libertad es una concesión. Agregó el senador que las acciones del presidente Biden de recompensar la toma de rehenes norteamericanos, primero levantándole las sanciones al narcorrégimen, después liberando a los sobrinos de Maduro y ahora Alex Saab, son una vergüenza. Avanzamos a las 3:04 con informaciones que nos llegan desde la isla. La delincuencia y la violencia social siguen aumentando en Cuba e impactan cada vez más la vida diaria de la población, que se queja de la actuación de las autoridades ante el problema. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis económica que enfrenta Cuba dispara ya los niveles de violencia social en el país, y el accionar policial es pésimo. Alertan residentes desde varias provincias del territorio nacional. Ya suman 84 los feminicidios verificados en Cuba, una cifra que supera en más del doble el total del año anterior. Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y sobre el incremento de la delincuencia expresó:
es una guerra que se está viviendo entre cubanos, no hay valores de ningún tipo. Mira qué clase de matazón de mujeres se matan para robarte. Esto es lo más grande de la vida que estamos viviendo. Sálvese quien pueda. Que Dios tenga piedad de Cuba, porque no sé a dónde vamos a ir a parar, porque esta gente no está dispuesta a ceder.
En Cienfuegos es significativo el aumento de la descomposición social, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Es inmenso el alza del crimen, de vandalismo, de robo con fuerza, mujeres apuñaladas, robos de animales, y han matado a las personas por salir a ver quién estaba robando sus animales.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ejete Abascal, desde Pinar del Río, asegura que el deterioro de la situación económica incide directamente en el aumento de la criminalidad.
La criminalidad y la situación que hay en estos momentos con el feminicidio y la situación en Cuba, todo está asociado, porque esto es una cadena. Cuando un país está en decadencia, todo esto va por el mismo rumbo.
En Villa Clara, el robo con violencia, el hurto y sacrificio y el vandalismo también ven aumento, y es precario el accionar policial, destaca el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas están en un segundo plano por las autoridades competentes, y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Adriano Castañeda reside en la capital espirituana y reporta la presencia de bandas de jóvenes que se dedican al robo.
La ciudad de Santi Espíritu, los constantes robos y asaltos violentos continúan en aumento en las calles espirituanas.
Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol concluyó que también va en aumento el alcoholismo y el consumo de drogas.
Un nivel de adicción que, bueno, hasta el Ministerio de Educación ya lo reconoce así, y el Ministerio de Salud, y todo esto es lo que trae la violencia.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras residentes en un albergue en Luyano, en La Habana, le exigen al gobierno mejores condiciones de vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de residentes en un albergue ubicado en la barriada Luyano del municipio habanero 10 de octubre protagonizaron este lunes una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que cumpla su obligación de proporcionarles las condiciones mínimas para vivir.
El principal móvil de la protesta es el problema de que la mayoría de los que están ahí albergados son damnificados de tornado 2019.
Explicó en conversación con nuestra redacción Jorge Armando Echevarría Méndez, uno de los moradores del lugar y quien filmó la manifestación. Los demandantes, la mayoría mujeres, bloquearon con bultos y sillas la intersección de las calles Villanueva y Arango, desde donde pidieron al gobernante Miguel Díaz Canel que fuera el mismo a constatar cómo viven, según se aprecia en un material audiovisual difundido en Facebook.
El intendente del gobierno de aquí de octubre nos ha pagado 1,000,000,000 de mentiras, y nosotros queremos usted, Díaz Canel, nuestro presidente, que venga.
El grupo de vecinos denunció que cohabitan en un local 11 familias que tienen que usar un solo baño colectivo. Los tragantes del único baño están tupidos y el agua corre hasta los cubículos, separados por delgadas paredes sin puertas, donde conviven en promiscuidad las familias, muchas con miembros ancianos, niños y personas con discapacidad.
Llegó un momento ahí que se tuvieron todos los tragantes porque es un problema viejo.
Los denunciantes señalaron que en el exterior del inmueble hay un gran basurero del que emana un nauseabundo olor que se agrega a la fetidez de las tuberías taponadas desde hace más de 5 años. Las ratas y cucarachas pululan por doquier. En el video divulgado, otra de las mujeres relata que los residentes del lugar padecen enfermedades gastrointestinales constantes, como diarreas y vómitos. El intendente municipal y el jefe de sector de la PNR se presentaron en el sitio de la protesta, prometieron resolver el problema y obligaron a los reclamantes a recoger los bártulos que habían puesto para interrumpir el tránsito de la calle. Martín Noticias trató de comunicarse con el Poder Popular del municipio capitalino, pero nuestras llamadas por teléfono no fueron atendidas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la isla también iglesias evangélicas se pronuncian en torno al conflicto entre Israel y Hamás. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Pastores evangélicos cubanos firmaron una declaración en torno al actual conflicto entre Israel y Hamás, donde expresan su apoyo a Israel, pero también lamentan la pérdida de vidas en ambos lados del diferendo. Para hablar del tema, Martín Noticias contactó vía telefónica al pastor Daniel Josué Pérez. Desde Las Tunas, el líder de los bautistas bereanos expresó:
consideramos que la iglesia debía de hacer una declaración que manifestara la verdad de la situación, de que fue Hamas el que inició el ataque, actúan con astucia, son terroristas.
El documento suscrito en La Habana indica en su texto: condenamos el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre que inició esta escalada de violencia en la región. Por otra parte, reconoce al Estado de Israel le asiste el derecho de existir como nación y de defenderse ante los ataques de aquellos que se han juramentado para exterminarlo.
En la búsqueda de la verdad, entendimos que debíamos hacer esta declaración también como cristianos. En toda guerra hay víctimas de ambas partes.
Entre los firmantes,
iglesias metodistas, iglesias diferentes, iglesias pentecostales, las tres convenciones bautistas, hay como 15 o 20 iglesias.
Otra de las rúbricas, la del pastor Bárbaro Abel Marrero, presidente de la Asociación Convención Bautista Cuba Occidental.
Sentimos el deseo de emitir esta declaración un poco porque hay una narrativa dominante que condena exclusivamente a Israel por toda la crisis.
En otro de sus párrafos, el texto continúa diciendo: lamentamos la ola de sufrimiento que esta beligerancia histórica ha desatado, particularmente la pérdida de vidas valiosas en ambos lados del diferendo, muchas de ellas civiles inocentes.
Y realmente lo que nosotros quisiéramos es que hubiera paz en medio de este conflicto, y no ignoramos de que cuando suceden conflictos armados de este tipo, inevitablemente se cometen errores de ambos lados. También hay un llamado, incluso en este tiempo de Navidad, fue algo que ponemos al final de nuestro deseo, que Jesús, que es el príncipe de paz, pueda traer paz en toda esa región.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
3:12, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La Corte Suprema de Colorado determinó el martes que el expresidente republicano Donald Trump no puede participar en las elecciones primarias de ese estado en el año 2024 y los abogados del exmandatario prometieron apelar el fallo. Los detalles con la agencia EPE.
Nuevo obstáculo para Donald Trump. La Corte Suprema del Estado de Colorado determinó el martes que el expresidente de Estados Unidos no puede participar en las primarias electorales en 2024, debido a estar descalificado para estar al frente de la Casa Blanca. La decisión adoptada por la mayoría del tribunal se basa en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los ciudadanos competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna. Ratificada tras la Guerra Civil en el siglo XIX, la enmienda tenía como objetivo impedir que los confederados esclavistas fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. El pronunciamiento de la Corte deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo de la ONG Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por sus partidarios. Un portavoz del expresidente reaccionó rápidamente para calificar de completamente errónea y profundamente antidemocrática la decisión, asegurando que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump será juzgado en Washington en marzo, acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre en 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado de Georgia. El magnate fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el asalto al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.
Y precisamente el expresidente afirmó a través de un comunicado de su campaña que este proceso judicial busca interferir en los próximos comicios, quitando el nombre de Trump en la papeleta. La nota califica la decisión de la Corte Suprema de Colorado de profundamente antidemocrática. Y una Corte de Apelaciones de Estados Unidos impidió el martes temporalmente que el gobierno del expresidente Joe Biden retire las alambradas que las autoridades de Texas colocaron en la frontera con México para impedir los cruces ilegales de migrantes. El tribunal con sede en New Orleans decidió que un juez se equivocó al dictaminar que el gobierno era inmune a una demanda de Texas que alegaba que la política federal de retirar la alambrada era ilegal. La Corte de Apelaciones ordenó a las autoridades de inmigración que no destruyeran las vallas hasta que Texas resuelva su recurso contra la sentencia del juez que había desestimado el caso. Avanzamos a las 3:15 en informaciones de América Latina. En Venezuela hay incertidumbre y además persiste en torno a si el gobierno de Estados Unidos mantendrá la flexibilización de las sanciones. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
La flexibilización de sanciones temporales al sector petrolero y financiero de Venezuela por parte de Estados Unidos tendrá incidencia sobre las perspectivas económicas en la nación suramericana para el 2024. José Guerra, economista y miembro del Observatorio de Finanzas, sostiene que de mantenerse el alivio de sanciones podría permitir un incremento de la producción petrolera.
Obviamente generaría un flujo de ingresos de divisa mayor al que hemos tenido. Sin embargo, hay un dato no menos importante, que es que los precios del petróleo han venido aflojándose, han venido cayendo en los últimos meses y con mucha fuerza, particularmente en octubre y noviembre.
En ese sentido, las estimaciones preliminares de Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Oikos, son las siguientes.
Si se revierte la flexibilización en unos días, pues volvemos a como andábamos y ya la economía venezolana, al perder ese impulso que estábamos previendo, caería 2% en 2024. Si la flexibilización se extiende solo por 6 meses, estaríamos viendo un crecimiento de 4%. Y si se sigue renovando y podemos ver todo un 2024 con el mismo esquema de suavización de sanciones, podría alcanzar un tope máximo de 8%.
En tanto, aunque el economista y director de la consultora ANOVA, Omar Zambrano, coincide en que la flexibilización de sanciones impacta positivamente sobre el sector petrolero, insiste en que el sector no genera mayor empleo. En días recientes, el gobierno estadounidense saludó los pasos tomados en cuanto al inicio de un proceso para rehabilitar candidatos, pero manifestó preocupación por la falta de progreso respecto a la liberación de ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos y de presos políticos venezolanos. En ese sentido, advirtió que están preparados para revertir ciertos alivios de sanciones a menos que se registren avances. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina, una multitudinaria protesta de desocupados se convertía hoy en el primer gran desafío político del presidente Javier Milei, un liberal que prometió acabar con las manifestaciones que impidan el tránsito. Entre férreos controles policiales, las agrupaciones sociales protestaban en el centro de Buenos Aires para pedir mayores subsidios a la pobreza y contra las medidas de ajuste anunciadas por Milei, quien asumió el poder el 10 de diciembre. La protesta mostró situaciones tensas cuando algunos de los manifestantes tomaron las calles para marchar hacia la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Para disuadir a los manifestantes, el gobierno difundió hace días la indicación de que quienes bloqueen calles durante la protesta perderán su derecho a recibir subsidios a la pobreza y a la vez desplegó hoy un amplio operativo de seguridad. Más informaciones que nos llegan desde América Latina. Amnistía Internacional denunció que la expulsión de la Cruz Roja, ordenada por el gobierno de Daniel Ortega, es otro ejemplo de la política sistemática de represión en Nicaragua. Amnistía Internacional recordó en un comunicado de prensa que la Cruz Roja monitoreaba la condición de personas presas, incluida la de presos políticos como el monseñor Rolando Álvarez. Continuamos en Centroamérica. El ministro de Comercio de Panamá, Jorge Rivera, anunció el fin de las actividades de una compañía minera cuyo contrato con el gobierno panameño desencadenó grandes protestas en el país. Los detalles con la agencia AFP.
Terminaron las operaciones en la mina de cobre de la empresa canadiense First Quantum Minerals en Panamá. El gobierno del país centroamericano informó el martes que las actividades de extracción, procesamiento y comercialización finalizaron por completo, pero señaló que otras tareas continuarán hasta el cierre definitivo de las instalaciones, planeado para el segundo trimestre de 2024.
Es importante señalar que hay una serie de actividades mínimas de preservación ambiental
y de gestión segura de las instalaciones que no pueden ser finalizadas de la noche a la mañana. Deben ser parte del proceso de cierre ordenado del proyecto, para lo cual requieren de insumos y personal para ser llevadas a cabo.
First Quantum Minerals cesó operaciones en Panamá después de que a finales de noviembre la Corte Suprema declaró inconstitucional un acuerdo con el gobierno para explotar la mina por 20 años prorrogables. Esta decisión se produjo tras más de un mes de protestas multitudinarias. La mina de cobre a cielo abierto, considerada la mayor de Centroamérica, producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del Producto Interno Bruto del país. Además, daba empleo directo a 7.000 trabajadores e indirecto a otros 33.000. Sin embargo, activistas denunciaron daños severos en el medio ambiente. La compañía inició un arbitraje por el cual el gobierno de Panamá tendrá que pagar indemnizaciones multimillonarias en caso de perderlo.
Con 20 minutos, noticias internacionales. Estados Unidos instó hoy a Israel a cambiar sus operaciones contra Hamas en Gaza a una fase de menor intensidad que disminuya significativamente el daño causado a civiles y que a otros países presionen al grupo islamista. Así se expresó el secretario de Estado Anthony Blinken en su conferencia de prensa de fin de año. Blinken reiteró el llamado a Israel para que preste atención a su obligación de minimizar las bajas civiles mientras avanza hacia la destrucción del liderazgo, la red de túneles y la infraestructura del grupo militante. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que escucha a muchos países instar a poner fin a este conflicto, pero prácticamente nadie le exige a Hamas que deje de esconderse detrás de civiles, que deponga las armas y que se rinda. Y precisamente ha entrado en Gaza un primer convoy con ayuda procedente de Jordania. Los detalles con Radio 1.
El primer convoy con ayuda procedente de Jordania ha conseguido entrar en Gaza con 750 toneladas de alimentos. El convoy de 46 camiones, organizado por el Programa Mundial de Alimentos y una ONG jordana, podría allanar el camino hacia un corredor más sostenible a través de Jordania y permitir la entrega de más ayuda a gran escala. El establecimiento de un corredor a través de Jordania aumentará el flujo de ayuda y eliminará parte de la presión y la congestión a la que nos enfrentamos actualmente. Esto nos permitirá asegurar más suministros y tener más camiones en la carretera, dijo Samer al-Deljaber, el representante del programa en Palestina. Tras 10 semanas de crisis en Gaza, la mitad de la población corre el riesgo de morir de hambre debido al escaso acceso a alimentos, agua y refugio.
Hablemos de Ucrania. El gobierno ucraniano tendría liquidez para los próximos meses, pero depende de la ayuda económica de sus principales socios para afrontar el resto del año 2024. Los pormenores con Héctor Contreras.
En un momento en el que la ayuda económica de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Ucrania está en vilo, el gobierno del presidente Zelensky mantiene sus esperanzas en la ejecución de estos recursos para cubrir un déficit que supera los 40.000 millones de dólares. Incluso algunos especialistas anticipan que de no lograrse estos fondos, el panorama para los próximos meses sería devastador para la economía ucraniana. Desde el comienzo de la invasión rusa, en febrero de 2022, Kiev ha destinado todos sus ingresos a compras y manutención del ejército y de su equipo militar, mientras que gastos como las pensiones o los pagos sociales fueron cubiertos por las decenas de miles de millones de dólares provenientes de ayudas internacionales. Algunos expertos, como Yuri Ahadai, economista principal del Centro de Estrategia Económica, un grupo de expertos en Kiev, consideran que el gobierno ucraniano tiene una reserva de liquidez para enero y febrero, pero que necesitará la ayuda de otras naciones para los siguientes meses. En caso de que las ayudas de Estados Unidos y la Unión Europea se demoren o no lleguen, el gobierno del presidente Zelensky tendrá pocas opciones sobre la mesa. Una de ellas sería aumentar los impuestos o incluso imprimir dinero para el presupuesto, dijo a Reuters Olena Bilan, economista jefe de la plataforma de inversión integrada Dragon Capital. A pesar de la guerra, la economía en Ucrania cerraría en 2023 con buenos indicadores. Las cifras oficiales reportan un crecimiento cercano al 5%. La inflación ha caído a un solo dígito, las reservas extranjeras están en los máximos históricos y la ayuda extranjera ha llegado regularmente este año. Sin embargo, el buen panorama parece ser bastante frágil y susceptible a los cambios. La incertidumbre sobre la dirección de la guerra persiste y la logística logística para las exportaciones sigue interrumpida. El Instituto Nacional de Economía Agraria dijo que los problemas en el transporte y la logística condujeron a una caída del 7% interanual en las exportaciones de productos agrarios en noviembre y aumentó los costos de alimentos importados. Recientemente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está seguro de que Estados Unidos cumplirá su promesa de proporcionar miles de millones de dólares en ayuda adicional a Kiev y respondió rotundamente no a una pregunta sobre si su país podría perder la guerra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Francia ha sido aprobada una ley migratoria que ha generado una polémica. La presidenta del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, expresaron sus opiniones sobre el tema. Los detalles con la agencia AFP.
El Parlamento francés adoptó el martes el texto con 349 votos a favor y 186 en contra, tras un acuerdo entre los partidos afines al presidente Emmanuel Macron, así como la derecha y la extrema derecha. Podemos alegrar de un avance ideológico, incluso una victoria ideológica de Agrupación Nacional, porque está inscrita en esta ley la prioridad otorgada a los franceses frente a los extranjeros presentes en nuestro territorio para el acceso a cierto número de prestaciones sociales. Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular. El proyecto de ley establece que para tener acceso a ciertas prestaciones será necesario haber residido 5 años en el territorio para los que no trabajan. Para los que tienen empleo, se pedirá haber permanecido en el país al menos 32 meses. En el texto no hay ninguna cuestión sobre el acceso a la salud para los extranjeros, pero es verdad que somos muy duros contra los delincuentes extranjeros.
A las 3:26, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dijeron que responderán a cualquier ataque de Estados Unidos en el marco de la operación en el Mar Rojo para proteger las embarcaciones con destino a Israel. Ucrania considera la decisión de Rusia de agilizar los trámites para conceder la nacionalidad a ciudadanos de Kazajstán y Moldavia como una declaración de guerra, ya que ese sería el argumento para invadirlos como hizo en Donetsk y Lugansk. Corea del Sur no tiene un arsenal nuclear, pero un sondeo de Gallup indica que el 78% de los surcoreanos apoya el desarrollo de armas atómicas debido a las acciones y amenazas de Corea del Norte. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró improcedente una solicitud presentada por líderes indígenas para reformar la legislación del Ministerio Público y permitir la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. El gobierno de Escocia anunció que no intentará salvar en los tribunales el bloqueo impuesto desde Londres a la ley sobre la autodeterminación de género que facilitaba la transición registral de las personas transexuales. Y vamos a conocer ahora acerca de la ciencia y también de la tecnología, pues la transición ecológica y la transformación digital son fundamentales para lograr más crecimiento en América Latina y más empleo formal. Radio ONU tiene este reportaje.
La transición ecológica y la transformación digital son fundamentales para lograr más crecimiento en América Latina y más empleos formales. Los empleos verdes tienen un importante potencial de aumentar el trabajo formal, sobre todo si se combinan con políticas activas del mercado laboral y con políticas para mejorar la empleabilidad femenina, según un informe de la CEPAL, la OCDE y la Comisión Europea. El estudio identifica los sectores con mejores oportunidades. José Manuel Salazar es el secretario ejecutivo de la CEPAL.
La transición verde, la transformación digital, la salud y la economía del cuidado y los sistemas sostenibles de agricultura y alimentos. Ahora bien, desarrollar el potencial de estos sectores no va a ocurrir de manera espontánea. Claramente habrá que hacer inversiones que promuevan el desarrollo de estos sectores. Esto involucrará tanto inversiones públicas como privadas y también el aporte de la inversión extranjera directa.
La inversión en I+D se ha mantenido baja en las dos últimas décadas, en torno al 0,65% del PIB por término medio, muy por debajo de la media de la OCDE de alrededor del 2,7%.
Y hoy en nuestra nota de cierre hablaremos de curiosidades. Empecemos por el cuerpo humano. Se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100.000 kilómetros de venas, es decir, 2 veces y media la circunferencia terrestre. parpadeamos más de 10 millones de veces en un año. Y si dormimos las 8 horas al día, que recomienda la medicina, al cumplir 99 años habremos pasado 33 años durmiendo. En el mundo animal, un topo es capaz de cavar un túnel de 300 pies de largo en solo una noche, y para hacer un kilo de miel, una abeja debe recorrer 4 millones de flores. Y en cuanto a los científicos, Albert Einstein, en su niñez, no hablaba fluidamente y sus padres pensaban que era retrasado. Y Thomas Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad. Nos despedimos, regresaremos nuevamente mañana a las 3 de la tarde con más informaciones. Usted mantenga la sintonía con Radio Martí. A las 5 de la tarde, nuestro próximo noticiero.